Tenemos ya la posibilidad de dialogar con el investigador y profesor de Kabbalah, Mario Zaván, a propósito de la presentación de un nuevo libro. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio High.
¿Cómo estás? ¿Cómo están así? ¿Cómo están todos?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, antes de comenzar a hablar de las 30 chispas de luz, quisiera que habláramos de Kabbalah, porque mucha gente o no sabe, o no tiene idea, o ha escuchado de todo y ya la han mareado. ¿Qué es la Kabbalah?
Bueno, en realidad el mareo es algo habitual, porque la Kabbalah es una sabiduría tan extensa que en realidad definirla es como realmente muy difícil. Pero bueno, de todas maneras se puede hacer el intento de definir la Kabbalah como el estudio profundo, secreto del texto de la Torá. Esa sería una definición como rápida, y una definición que ya tiene otro sentido sería encontrar la explicación científica a todas las cosas, tomando en cuenta de que Torá para los cabalistas no es solamente el texto, sino que Torá es puro, la exploración de todo el universo, con lo cual los cabalistas no solo se ciñan al texto de la Torá, sino que hacen un estudio científico de las razones y de la voluntad divina para crear el universo, con lo cual estaríamos hablando más de ciencia que de religión.
Puedo entender, Mario, qué significa un estudio profundo, pero ¿por qué secreto?
Secreto porque en realidad hay varias cuestiones importantes para lo secreto. Primer punto, porque llega un nivel de profundidad el estudio donde la persona puede perder el equilibrio psíquico, es decir, el equilibrio emocional, dado de que la cábala puede llegar a un nivel de comprensión de la realidad donde la persona sabe que no existe. Por lo tanto, es muy difícil para la mente humana, dice Moshe Cordovero, tratar de mantenerse equilibradamente viviendo en la existencia y la no existencia al mismo tiempo. Es decir, nosotros somos conciencias fragmentadas, una existencia mayor, y por lo tanto, en realidad, la conclusión a la que se puede llegar es que no existimos. Así que en un nivel no existimos y en otro nivel existimos. Y para la mente humana, el no existir es profundamente aterrador. Crea un vacío muy grande en la gente y se puede perder el equilibrio psíquico. Así que la primera cuestión, a mi modo de ver, es que la persona para estudiar la cábala tiene que tener un grado de madurez emocional muy alto, porque el estudio de la cábala no es una cuestión intelectual, es una cuestión experiencial, es una experiencia, no es un tema de exégesis talmúdica donde vamos a debatir dos posiciones intelectuales, sino lo que tiene que ver es con la realidad humana, con la experiencia humana. Y la mente humana no está acostumbrada a llegar a algunos niveles de comprensión de la experiencia. Así que primera cuestión, porque tiene que la persona tener cierto equilibrio emocional. La segunda es secreta porque en realidad durante muchos siglos se mantuvo secreta dentro del mundo judío, dado que no todo el mundo estaba ni con el tiempo ni con la capacidad de poder realizar este estudio. Es decir, la gente está en su vida cotidiana, en lo normal, en las juderías medievales. Lo que hacía la gente era trabajar, vivir, realizar su vida cotidiana, y solamente algunos muy avanzados a nivel intelectual y a nivel experiencial podían estudiar esto, y por lo tanto fue quedando secreta. Tercero, porque la ortodoxia durante mucho tiempo restringió el acceso a la Kabbalah a hombres mayores de 40 años casados y con hijos, por lo tanto quedaban los que no tenían hijos fuera, los que no estaban casados fuera, las mujeres fuera. Entonces quedaba un grupo muy reducido de gente que podía llegar a estudiar la Kabbalah. Por muchas razones, no hay una sola razón por la cual se mantuvo en secreto la Kabbalah, pero no es un secreto que hay que ocultar algo para ocultar a alguien, sino porque en realidad es como que la Kabbalah se oculta sola, dado todas estas cuestiones que te estoy explicando, ¿no?
Ahora, Mario, si esto es tan complejo, hasta el punto, como bien decías vos, de que alguien que no tenga la madurez o el equilibrio podría perderlo, ¿cómo hacer para introducirse en el mundo de la Kabbalah de una manera seria, pero posible? Lo digo porque, dicho como lo habías expresado vos, da la sensación de inabordable. Y sin embargo, vos das muchos cursos, has escrito muchos libros, ¿por dónde empezar?
Mira, esto es un gran tema también, por dónde empezar, porque dada que es una sabiduría antigua, nunca se hizo un programa de Kabbalah, y esta es la primera generación donde estamos como difundiendo la Kabbalah realmente. Somos la primera generación porque si uno se retrotrae para atrás, sus abuelos en la sinagoga no sabían de Kabbalah, ni hablaban de Kabbalah, es decir, los judíos en sus comunidades no teníamos acceso a este conocimiento, eran dos o tres sabios que tenían ese acceso. ¿Cómo empezar? Bueno, se puede empezar por libros básicos de la Cábala, que hay bastantes libros básicos. Yo tengo un libro básico escrito, pero también hay otros autores en castellano que tienen libros básicos de Cábala, y a partir de ahí la Cábala se dividiría en dos partes, donde el interés de la persona puede estar enfocado. Hay una parte cosmogónica, que es cómo nació el universo y cómo se creó, ahí va más a la física cuántica, la química, la matemática, sería todo el tema cosmogónico, y por el otro lado tenés la Cábala llamada extática, donde es la Cábala profética, donde tienes la psicología, donde tienes la comprensión del alma humana, donde tienes los niveles de comprensión cuando el alma sale del cuerpo, qué pasa, la reencarnación, la rotación del alma, con qué información viene la Neshama a este mundo, todo lo que tiene que ver con el alma, que vamos a añadir en la psicología, porque estamos hablando ya de que el alma sale y el alma entra, así que no estamos hablando solamente de lo que le pasa a la psique, sino a otros niveles del alma. Así que hay una vía, primero una entrada introductoria, y luego, a partir de cursos y libros introductorios, se puede ya empezar a decidir cuál para mí de las dos partes uno está más. Hay gente muy interesada en lo cosmogónico, en cómo nació el universo, es decir, lo que nosotros llamamos en cada el Maaseh Bereishit. Entonces, ahí a la persona se le dice, bueno, mire, estudie Luria, estudie tal libro, estudie tal otro. Hay personas que no, que quieren comprensión psicológica, aplicación práctica a nivel del alma, en meditación, y entonces se va a una cábala extática, es otra vía, y hay gente que está interesada por todo y por lo tanto termina estudiándolo todo, tanto la cábala extática a nivel psicológico como la cábala cosmogónica, que Moshe Idel la define como teosófica. Entonces también se puede todo, pero mejor tener cierto rigor y cierto orden, porque la cábala tiene tantos contenidos que en general uno se pierde siempre en la cábala, uno avanza y se pierde, dado que también cuando se escribió la Cábala, el autor no era un autor de antropología o de matemática o de filosofía, no había especialización tal como la tenemos hoy. Entonces un cabalista del siglo XV puede escribir de numerología, de antropología, de sociología, de psicología, y todo mezclado dentro del texto, porque es una sabiduría integral. Entonces, claro, uno tiene que tener como un foco de conocimiento de todo, porque va fluctuando en todas las disciplinas. Para una persona moderna como nosotros hoy, nos cuesta horrores la Cábala, porque te saca siempre de tu campo de disciplina.
Uh-huh. ¿Y qué aporta, qué trae estas 30 chispas de luz? ¿Qué cambia? ¿Es uno de esos libros por los cuales yo debería empezar? ¿O es uno de esos libros que yo debería abordar cuando ya tuve una introducción a la Cábala?
Mira, 30 chispas de luz es un libro muy sui generis, porque en realidad es un libro para el lector actual que está lleno de tecnología, con WhatsApp, con Facebook, y que tiene poco tiempo para concentrarse. Uh-huh. Es decir, lo que se llama el lector de cápsulas hoy el lector tradicional, que podía hacer durante una tarde, dos horas, 40 páginas, ha desaparecido. A no ser que tengas que estudiar para la universidad, ese lector desapareció. Ahora tenemos un lector de 3 páginas, 4, 5, 10, se aburre y pasa al WhatsApp, pasa al Facebook, estamos muy tenemos muchas interferencias tecnológicas. Entonces ha cambiado mucho el lector, y el lector de cápsulas necesita cápsulas. Por lo tanto, la idea de las 30 chispas de luz es hacer un libro con 30 temas, máximo 2 páginas, 3, alguno puede llegar a tener 4, pero entonces abordás y yo sintetizo un tema. Entonces es un libro muy introductorio, porque te sintetizo un tema en 4 páginas y te doy lo más importante. Ahora tú, a partir de ahí, quieres profundizar, perfecto, pasas a otros libros. Pero hoy no hay mucho tiempo, la gente no tiene tiempo, y ya te digo, por razón de la tecnología y de todas estas interferencias. Entonces, está diseñado para el lector actual. Leo 3 páginas a la noche, me voy a dormir y a mí me quedó claro ese concepto. Luego, tengo opción de seguir leyendo el libro, o ese concepto a mí, de las 30 chispas de luz, hay 5 conceptos que me llaman mucho la atención, que me gustan mucho, y entonces entro en la Cábala a profundizar sobre alguno de estos conceptos. La idea es como 30 puertas que yo intento abrir para que la gente pueda rápidamente ingresar en un tema, leerlo de manera sintética, con un lenguaje muy básico para que la gente lo pueda entender, sin la terminología. La Cábala tiene mucha terminología como científica, donde si pones la terminología la gente no entiende nada. Entonces se bajó el lenguaje para que la gente pueda tener una comprensión del tema, y eventualmente, si hay mucho interés, elegir luego por qué temas. Es un libro introductorio y muy pequeño, estamos hablando de 90, 100 páginas, no llega todavía, porque se lanza un e-book esta semana y luego en papel. Entonces en papel va a tardar un poco más el lanzamiento, pero la idea es esa, ya te digo. Es un libro donde rápidamente entras en los temas de interés y donde luego puedes elegir qué tema es el que realmente te apasiona más o el que te ha enganchado más, y a partir de ahí entras en la cábala. Es un libro introductorio.
Mario, vos dictás cursos de cábala. ¿Quiénes son los que se interesan hoy en la cábala? Que me imagino también puede ser un público diverso, pero en un momento pareció estar de moda, entre comillas, cualquier cantante de rock o político o actor decía, yo hago y estudio cábala. ¿Por qué razón lo hacen? Y si ese es el público, o realmente se fue refinando, se fue depurando ese interés, y aquellos que se acercan hoy lo hacen desde otro lugar.
Mira, en realidad lo que está pasando hoy es que se está volviendo muy masivo. Tenemos que hacer un análisis de que la gente está desesperada. Todos estamos muy desesperados porque en realidad ni la política arregló nada, ni la economía termina arreglando nada. La economía, en muchos países va muy mal. La gente quiere encontrar el sentido de su vida más allá de la materia. El siglo XX fue un siglo muy materialista. El 21 no va a poder ser materialista porque ya estamos llegando al tope de que la propia tierra no va a dar más de sí, digamos a nivel ecológico, con lo cual lo que está pasando es que mucha gente dice, ¿para qué este mundo? Es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y esta es también la primera generación que se lo pregunta, porque hasta ahora las generaciones venían trabajando para tener un buen pasar económico, y hemos llegado a un nivel tecnológico y a un nivel de desarrollo de la realidad material, o un hiperdesarrollo de la realidad material, que nos vuelve a obligar a hacer las preguntas fundamentales de la existencia humana. Es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la humanidad? ¿Qué sentido tiene toda esta vida? ¿Qué sentido tiene el universo, la creación del universo? Bueno, buscamos el sentido. Esa sería la clave. Y como se busca el sentido, y esto sucede en todas las culturas, la gente está acercándose a la cábala porque la cábala da respuestas a ese sentido, y no da respuestas desde la superstición, sino da respuestas desde lo científico. Entonces, la gente se interesa más por la cábala porque de alguna forma es una espiritualidad no religiosa, donde, con todo respeto, alguien la puede enganchar o la puede conectar con la religión, pero que va mucho más allá de la religión, porque tiene un componente espiritual. En la religión hay mucho ego, hay mucho poder, hay mucha administración al final de una comunidad, de una comunidad organizada. En la cábala es una espiritualidad, una mística subjetiva, es el sujeto el que se contacta con Dios directamente. Por lo tanto, no tenemos en la cábala intermediación de rabinos, ni de sacerdotes, ni de pastores, ni de nadie. Nadie nos volvemos en cierto modo a la relación entre Abraham y Dios dentro de la cábala, una relación sin intermediarios, sin intermediación. Y por lo tanto, bueno, la Edad Media se volvió muy peligrosa, pero hoy creo que el ser humano está necesitado de un tipo de conexión. Y por ese motivo es interesante que los laicos, e inclusive te diría, los ateos entienden mejor la cábala que los religiosos, porque el religioso está muy cerrado con su dogmática, en cambio el laico está muy abierto, pero al laico le falta espiritualidad. Yo creo que al laico y al religioso le faltan espiritualidad, porque a veces al religioso también se confía en los mecanismos de la liturgia, ¿no? Entonces, muchas veces alguien parece espiritual, pero lo único que está haciendo es repetir textos. Entonces, bueno, repetir como un loro textos, a esto no lo hace uno conectarse con Dios. Por lo tanto, la conexión con Dios es una conexión íntima del alma con la divinidad, y esto es lo que apunta a la Kabbalah. La Kabbalah apunta, volvete a conectar con Dios, porque a veces te estás mareando en liturgias, te estás mareando en principios de la fe, te estás mareando en exégesis mentales e intelectuales que no te llevan a ninguna parte. Entonces, antes de que te sigas mareando, te tenés que reenfocar tu energía para poder elevarte y para poder crecer.
Mario, vamos a acercarle a la gente la posibilidad de que te conozca un poco más que lo que esta nota puede hacer. Por supuesto, me imagino que el ebook va a estar disponible desde tu página, mariosaban.com, ¿es correcto?
Así es. Dentro de una semana ya el ebook, principios de noviembre, ya va a estar y saldrá en papel en menos de un mes.
Y lo otro que quería preguntarte, pero que en realidad yo ya lo he visto en tu página, es que vos das cursos que son online, porque vos, no lo dije, vos estás ahora en España.
Sí, yo hace 20 años que vivo en Barcelona, aquí por supuesto de cursos presenciales, donde la gente asiste en forma directa, pero dado que no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en Barcelona, hay una maestría y cursos grabados que la gente puede descargar para, de alguna forma, por ejemplo, hay cursos iniciales, ¿no?, de lo que es el árbol de la vida y sus dimensiones, que es, por ejemplo, cursos introductorios para comenzar con la cábala. Y luego van subiendo de nivel. La gente, por ejemplo, que trabaja en psicología, los psicoanalistas, psicólogos, tiene mucho material con un curso que hay dentro de la web, que es casos prácticos, cómo aplicar el árbol de la vida para la terapia, que creo que eso es muy importante para muchos profesionales que se están especializando hoy en el árbol de la vida y cómo aplican el árbol de la vida a sus diferentes pacientes, y está dando muchísimos resultados.
Bien, entonces los invito a todos a entrar a mariosaban.com y desde allí al apartado cursos para saber un poquitito más, para conocer un poco más de tu trabajo. Te agradecemos mucho, nos pone siempre contentos poder escuchar la gente que sigue trabajando, sigue estudiando y sigue proponiéndole a los demás ampliar sus propios horizontes, así que en un muy buen momento, con todo lo que nos pasa aquí y en todo el mundo, Barcelona no está exenta de preocupaciones, por supuesto, digo, encontrar, como decías vos, más allá de la religiosidad, algo de espiritualidad. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias, gracias a todos, shalom a todos, un abrazo grande.